Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí, lunes 8 de septiembre, iniciando ya la jornada semanal laboral. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra querida colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. A partir de este 8 de septiembre, el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre será celebrado como solemnidad. Y el presidente panameño Ricardo Martinelli se pronunció este lunes en contra de la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas porque la isla no es una nación democrática. Presunta investigación de la ONU a otro buque norcoreano que visita Cuba. Habanatur ofrece a los cubanos gira turística a Italia. Y empresa mixta chino-cubana construirá nuevos campos de golf en la isla. Colombia niega refugio a ex agente de la seguridad del Estado cubana, informa NTN 24. Y la relación de México y Cuba está blindada, dice embajador Antillano en la capital azteca, en entrevista con el diario El Universal. Se incrementa el número de cubanos que llegan a Estados Unidos a través de la frontera de Estados Unidos, específicamente Texas, informan activistas de caridades católicas en Brownsville, Texas. Nietos de Hemingway viajan con delegación a Cuba para promover vínculos con Estados Unidos, reporta el portal Café Fuerte. Y finalmente, de la prensa nacional, denuncias de corrupción dentro de Petrobras se convierte en el centro de la campaña electoral brasileña. También de la prensa nacional se reporta la llegada este lunes a La Habana del canciller mexicano. Bueno, entrando en tema, este lunes ya reiniciando nuestra jornada semanal laboral, un placer presentar, como siempre, a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari. Feliz cumpleaños, feliz santo. Hoy día 8 de la Caridad del Cobre.
Muchísimas gracias, Tomás. De verdad que son tres días bien deliciosos para mí porque, bueno, siempre es agradable compartir con compañeros, con la familia, con muchos amigos. Muchísimas gracias por la felicitación. Mis saludos hoy a todas las cachas, a todas las que se llaman Caridad, mi respeto en especial a nuestra querida Virgen del Cobre, mi cariño para Pendaz, para Ofelia y todos los que se suman a Cuba al Día.
Mañana vamos a estar tocando este tema que vamos a anunciar desde hoy, porque el programa está dedicado al Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, pero acaba de pronunciarse hace aproximadamente una hora, como siempre, lo último aquí en nuestro espacio, el exmandatario panameño Ricardo Martinelli ha criticado fuertemente al actual presidente Juan Carlos Varela y también al rey de España, que son co-auspiciadores para que Cuba sea incluida en la próxima Cumbre de las Américas. El expresidente Martinelli ha dicho claramente que la participación de Cuba no es viable porque no es una nación democrática, Cari.
Bueno, vamos a ver, vamos mañana a tocar ese tema. Me parece muy interesante porque se está abriendo un debate muy fuerte sobre la presencia del régimen cubano en la Cumbre de las Américas. La canciller, precisamente, de Panamá, pues ha dicho que se ve con muy buenos ojos por parte de muchas naciones la presencia, y me llamó la atención, del presidente Raúl Castro, que yo no me he enterado que ha habido elecciones pluripartidistas en Cuba.
Yo tampoco.
Qué bueno.
¿Cómo no? Cari,
yo
tenemos
soy la única ignorante.
Yo sé, tenemos otros temas, lo vamos a dejar mañana. Tenemos que investigar este paquete turístico que está ofertando Habanatur. Ocho noches con 9 días para que los cubanos de la isla visiten Italia con un salario promedio mensual de $20.
Bueno, pero
la matemática no va.
No, acuérdate de que Fellini es italiano.
Claro, claro
es
que sí.
Parte de una película de Fellini.
¿Cómo?
No te puedo decir más nada, pero me interesa mucho el nuevo conglomerado chino-cubano para hacer resort de campos de golf.
Exactamente.
¿Y por qué no se van un poquito por La Habana Vieja y hacen un poquito de vivienda?
Claro.
Para todos los que están ahí desamparados, para que cese ese tipo de infección que hay en esos edificios destruidos. Sería interesante, ¿verdad?, que claro, revisaran nuevamente el convenio.
Vámonos a Texas, Cari. Vámonos a Texas. Ya tenemos en línea telefónica desde el sureño estado de acá, norteamericano, del activista del Movimiento Cristiano y Liberación y también joven católico cubano, Manuel Robles. Manuel, bienvenido como siempre. Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones a todo el pueblo de Cuba, a ustedes, el programa especial ahí a Cari.
Gracias, amor. Que Dios te bendiga.
Dios te bendiga.
Manuel Robles, hoy el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Por cierto, que hubo un anuncio hecho por la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del Vaticano en notificación enviada al presidente de la Conferencia Episcopal de Obispos de Cuba, donde ya a partir de este día, de este 2014, de este 8 de septiembre, el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre será celebrado como solemnidad. Este día está especial y este anuncio del Vaticano, lo que significa esta fecha para ti, sumado y las felicitaciones a ti también como miembro del Movimiento Cristiano y Liberación, que un día como hoy, hace 26 años, fue fundado por Osvaldo Payá Sardiñas.
Sí, verdaderamente es un día muy especial para todos nosotros en el Movimiento Cristiano y Liberación, junto a todo el pueblo cubano celebrando, o sea, este día que como bien dices, ya es una solemnidad.
Pero ahora ampliemos un poco sobre el término de solemnidad. Es muy importante, indudablemente, también la introducción de la Virgen en los jardines del Vaticano. Esto hace como que la presencia de la Virgen en Cuba pues se fortalezca y se haga un énfasis especial en la reverencia a ella, ¿o me equivoco?
Sí, indiscutiblemente, o sea, que sea entronizada la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre en los Jardines Vaticanos es un hecho muy importante. Uh-huh. Y quiere decir mucho, ¿no? Y son acontecimientos que indiscutiblemente van hablando, ¿no? ¿Qué significa la imagen de la Virgen de la Caridad para un pueblo que ha sufrido tanto? Y entonces, ¿por qué entronizarla, no? Eso es un elemento para mí de muchísima esperanza. También el comunicado que le ha hecho el Santo Padre al pueblo de Cuba, dirigiéndose al presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Monseñor Dionisio, yo creo que es un texto muy catequético, un texto muy hermoso, es profundo. En mi opinión, muy poco encarnado, en mi opinión, muy suave, para como es el Santo Padre en cuanto a los temas que hoy mismo preocupan en el mundo, o sea, su proyección con Corea del Norte, su proyección con el tema Gaza, Israel, etcétera, o sea, con todas las problemáticas del mundo actual. Yo creo que es una postura muy radical, aún cargada de misericordia, aún cargada de muchísima oración, de muchísima esperanza, pero es muy radical a la hora de exigir derechos, a la hora de exigir dignidad para la persona humana. Y creo que eso en este comunicado ha faltado en las palabras del Papa. Son muy buenos los tres verbos que usa: alegrarse, levantarse, perseverar. Perfecto. Pero, o sea, hay que decirlo más claro, porque entonces es un poco pasa como lo que él mismo en el texto dice, sino es como palabras que se las lleva el viento. Y yo creo que Cuba está cansado de palabras que se las lleva el viento. Textos como estos lo han dicho, por ejemplo, nuestros obispos. ¿Y qué? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué significa alegrarse para el pueblo de Cuba? O sea, no podemos hablar solamente. Yo creo que la oración, la comunicación, tiene tres partes importantes. Es como, o sea, hacer memoria, ver qué tiene que ver todo este recuerdo, toda esta experiencia, qué tiene que ver hoy con nosotros, qué nos quiere decir otro en este momento, en este instante. Y luego viene la voluntad, y es la voluntad lo que va a completar verdaderamente una oración, es lo que va a hacer efectivamente una oración, es lo que va a hacer efectivo un comunicado. Entonces, ¿dónde está la voluntad? O sea, en el texto dice, ojalá los jóvenes respondan, o sea, pero ¿qué vamos a hacer para que nuestros jóvenes puedan responder a todas estas problemáticas? O sea, a lo que me refiero es, agradezco muchísimo al Santo Padre esta entronización, agradezco muchísimo los acontecimientos que se están dando alrededor de toda esta solemnidad, de todo el cariño que se está teniendo hasta nuestra tierra del Caribe, pero no es suficiente. No es suficiente.
Manuel, con tu permiso, mantente allí. Vamos a una breve pausa de rigor. Regresamos contigo en Texas.
Hoy, en Contacto Cuba, ciudadanos apresados en limbo legal. Conoceremos casos de esta situación que tienen no solo opositores, sino ciudadanos en la isla. Con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda a las 4 y a las 9 y media.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800
Online. Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 8 de septiembre, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Desde Texas, continuamos conversando con el activista del Movimiento Cristiano Liberación, Manuel Robles. Manuel, también hoy cumple 26 años el Movimiento Cristiano de la Liberación. En el portal oficial del MCL hay una nota publicada en el día de hoy por ti, titulada "El MCL está salvado para siempre", por Manuel Robles Villamín del Movimiento Cristiano de la Liberación. ¿Por qué dices esto y cuál tú dirías que ha sido el legado, lo que ha dejado Osvaldo Payá luego de su súbita y trágica desaparición física? ¿Dónde estamos hoy? ¿Cuál es el legado del Movimiento Cristiano y Liberación un día como hoy, 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Caridad de Cobre, y mirando de cara hacia el futuro de Cuba?
Sí, yo digo que el Movimiento Cristiano y Liberación no morirá porque, bueno, hacía un paralelismo, o sea, contaba una historia en la que decía, el bien siempre va a permanecer, y es así, el bien siempre sobrepasa la maldad, el bien siempre persevera, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido el Movimiento Cristiano Liberación, a lo largo de estos 26 años, y es el legado de Osvaldo Payá, en esa lucha incansable por la libertad, por los derechos del pueblo, por la dignidad de la persona humana que engrandece la sociedad, que forma la sociedad y hace que todavía siga avivando la esperanza. En ese sentido, en el que digo que no morirá, ¿no? Un movimiento que, aunque han querido el gobierno cubano, aunque ha querido denigrarlo, aunque ha querido destruirlo, eliminando, por ejemplo, a dos líderes tan importantes como su fundador Osvaldo Payá y Harold Cepero, o sea, no ha podido, porque el bien no se puede opacar y no se puede opacar también porque hay un legado, que es al que tú te refieres, o sea, hay una experiencia de vida comunicada por Osvaldo, por Harold, hay una experiencia, hay un conocimiento de Dios, hay un conocimiento de la sociedad cubana, hay un conocimiento de lo que afecta a nuestra nación y entonces hay una respuesta para todo ese dolor, para todas esas experiencias, y es lo que vive en el corazón, en la mente de muchos activistas del Movimiento Cristiano Liberación, muchos miembros del Movimiento Cristiano Liberación. Y mientras eso viva y mientras eso se siga comunicando desde el bien y se siga pensando en el bien de la persona humana, yo creo que indiscutiblemente va a seguir vivo, y el Movimiento Cristiano Liberación pues sigue sus posturas, sigue haciendo vida a ese legado y pensando pensando y examinando el momento presente para ver cómo proyectarse cada vez de una forma más actual y más concreta para lograr esa ansiada libertad que también es tan necesitada, ¿no?, para nosotros y para nuestro pueblo de Cuba.
¿Hacia dónde se mueve, diría yo, la militancia, la juventud, los participantes del Movimiento Cristiano Liberación dentro de Cuba? Porque recordemos que fallecidos Osvaldo y Harold, el liderazgo fuerte salió al exterior, y me refiero a los propios hijo de Osvaldo, a Ofelia, tú también, Regis, en fin. ¿Quién queda en Cuba y qué está haciendo en este momento el movimiento como para mantenerlo vivo, vigente, y tocar la puerta del pueblo, que es lo que yo siempre veo la necesidad de que se vaya al pueblo y se le esgriman argumentos.
Exacto. En el Movimiento Cristiano de Liberación en Cuba quedan líderes excepcionales, personas que también han tenido la experiencia de beber de todo ese legado que aprendimos de la experiencia de Osvaldo, que aprendimos de nuestra experiencia de caminar día a día por nuestro pueblo, de tocar el sufrimiento, ¿no? Quedan líderes muy valiosos, líderes que indiscutiblemente van a ir saliendo cada vez más a la luz pública, y se están ocupando principalmente de hacer campaña, de hacer conocer qué fue el proyecto Varela, por qué no seguir pidiendo el plebiscito del proyecto Varela. Seguimos pidiendo una investigación alternativa sobre la investigación del asesinato de Osvaldo Payá y Harold Cepero, porque indiscutiblemente a esclarecer eso ayudaría muchísimo y sería un catalizador para la libertad y los derechos de nuestro pueblo. O sea, seguimos trabajando en inquietar esas conciencias, moviendo a los tratando de inquietar a los jóvenes católicos que tienen ciertos espacios de comunicación, digamos, algunas publicaciones. Entonces, eso es lo que queremos hacer, ¿no? Ir al pueblo también, como tú dices, y estamos en un momento muy muy importante, y para mí yo creo que también muy rico, porque se van a ir descubriendo, ¿no? Muchas personas con una actitud de liderazgo, con una capacidad de llegar y de provocar, ¿no?, en la gente una inquietud que los lleve a esto que decía de la voluntad, ¿no?, de hacer y de hacer concretamente para no quedar en palabras vacías. Yo lo miro con mucha esperanza, es verdad, un liderazgo muy muy de mucha experiencia, de mucho valor, ha salido al exilio por diferentes razones. Pero o sea, no el movimiento no está huérfano. El Movimiento Cristiano de Liberación en Cuba se sigue levantando, porque bueno, no es una mentira para nadie y un desconocimiento de que al perder a un gran líder como Osvaldo Payá, bueno, el Movimiento Cristiano de Liberación tuvo que hacer, digamos, y bueno, no creo que es la palabra más apropiada, como un stop, pero un stop que es muy bueno porque es para examinar el momento y proyectarse. Y yo creo que es ahí, en ese momento en el que nos encontramos, y por eso, sin ninguna falsa esperanza, digo, estoy súper feliz y vamos por ahí.
Manuel Robles, hablando de estos 26 años del Movimiento Cristiano de Liberación, ya hablábamos del Camino del Pueblo, hablábamos del plebiscito, el proyecto Varela, el proyecto Heredia, la labor que se ha estado haciendo estos 26 años. Pero hay algo que yo quisiera profundizar un poco contigo, y es la formación y la selección de miembros de jóvenes dentro del Movimiento Cristiano de Liberación. Mi experiencia como periodista acá, cuando entrevistamos a jóvenes activistas, todos con una formación cristiana, formación académica, con valores. ¿Cómo logró Osvaldo esto? ¿Cómo se ha logrado? Porque realmente, y coincido contigo, tú eres un vívido ejemplo de esto, como otros jóvenes en Cuba. ¿Cómo logró Osvaldo captar, reclutar este grupo de jóvenes tan valiosos que son una esperanza para el futuro de Cuba?
Sí, indiscutiblemente. Osvaldo, primero que todo, fue un líder. Y ser un líder significa tener autoridad. Y tener autoridad es, sobre todo, ser una persona consecuente. Y eso Osvaldo lo hizo. O sea, Osvaldo se distinguía por lo que hacía. Se distinguía por su humanidad, se distinguía por su discurso y se distinguía, o sea, por la forma de pensar y de proyectarse. Luego, el Movimiento Cristiano de Liberación tiene estatutos. El Movimiento Cristiano de Liberación, vamos a decir, tiene una disciplina que es importante que los miembros nuestros la conozcan y la vivan, porque es importante esto de ser consecuente, esto de saber qué te está jugando, y hay que ser. Yo recuerdo una conversación que tuve con él y de cierta manera me decía, en esto hay que ser muy claro, en esto hay que ser muy transparente y, como decimos en Cuba, ir por la línea. Y yo eso lo comprendo hoy bien, porque el régimen en Cuba estudia a la persona, estudia sus fragilidades, estudia sus puntos débiles y es ahí donde ataca. Ve que, ve dónde puede trabajar contigo para obtener un chantaje. Es por eso que bueno, Osvaldo insistió tanto en que la calidad humana no importa tanto en esto ser un intelectual, ser una persona de grandes estudios, pero sí importa ser una persona que quiere verdaderamente la libertad para el pueblo y que quiere entregar verdaderamente su vida por los demás. O sea, y eso yo creo que el primero que lo hizo fue Osvaldo. Y luego, al vivirlo él, lo pudo comunicar y eso en las personas de buena voluntad en las personas que querían hacer y que quieren construir, provocó muchísimo cuestionamiento y un cuestionamiento que los llevó a hacer.
Quiero, en base a lo que estás hablando, Moisés, retomar tus palabras con relación a la carta del Santo Padre. Noto como en ti un reproche por algo que tú consideras muy frágil en contraposición con otras actitudes en crisis en otros países. ¿Tú crees que era el momento para justamente a esos jóvenes católicos, a esos jóvenes que están arriesgando su vida y su libertad, el Santo Padre les hubiera enviado un mensaje más sólido, más preciso, más fuerte con relación al por qué hay que seguir manteniendo la fe en la lucha para conquistar la democracia en Cuba?
45 segundos, Manuel.
Sí, exactamente. El Santo Padre tenía que haber sido mucho más claro porque lo es con las realidades del mundo. Y él conoce muy bien el tema de Cuba porque se ha encontrado con la familia para allá. Nosotros, cuatro amigos míos, miembros del movimiento también Católicos Prácticos y yo, le hemos escrito al Santo Padre. Entonces, para nosotros, ese mensaje, o sea, es muy suave. Es un mensaje que no tiene fundamento porque son palabras que las escuchan domingo tras domingo en las homilías los católicos cubanos.
Gracias, Manuel. Manuel Robles, activista del Movimiento Cristiano de Liberación, desde Texas, directamente acá para Cuba al Día en Radio Martí. Extensivo a ti, Cari, el agradecimiento. Dios mediante, mañana martes de regreso a la costumbre, como todos los días acá a las 3 en nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos a una pausa informativa con el camagüeyano ilustre Ramón Morel de Oro. De regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de lunes 8 de septiembre aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 8 de septiembre, Día de la Caridad del Cobre, Cachita, la patrona de Cuba, ya como todas las tardes de esta hora, presentando a nuestro querido colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar. Feliz fin de semana, ¿cómo fue todo? Cuéntanos.
Feliz fin de semana, un poco, digamos, agotado, pero victorioso en el basquetbol, muy importante, porque esto nos da una buena vibra para comenzar.
Y esperando a nuestro técnico Juanito Pérez.
Esperando que se recupere físicamente para que se incorpore al equipo de Cuba al Día en basquetbol.
Bueno, pues Omar, varios temas noticiosos en el día de hoy, esta fecha especial para todos los cubanos. Pero entre las noticias en el plano político, pues ha fluido que llega hoy a La Habana el canciller mexicano José Antonio Meade para comenzar una visita oficial de revisión de los recién concluidos acuerdos bilaterales. Llama la atención que aunque no está en los medios cubanos, nosotros aquí en nuestro espacio logramos encontramos una extensa entrevista que tiene el diario mexicano El Universal con el embajador de la isla caribeña allá en la Nación Azteca, el señor Dagoberto Rodríguez Barrera, que es un viejo diplomático del servicio de la Cancillería cubana.
Es decir, un viejo oficial de inteligencia.
Bueno, tú sabes que una cosa trae la otra. Sí, claro, es lo mismo.
Por supuesto.
El orden de los factores no altera el producto. Bueno, Dagoberto ha dicho que, bueno, pues que las relaciones de México y Cuba está en un momento de blindaje, o sea, bien sólida. Sin embargo, en una parte de la entrevista con el diario, él plantea que evidentemente luego de la reforma migratoria cubana y producto de la injusta ley de ajuste cubano, ha habido un incremento de cubanos que tratan de alcanzar los Estados Unidos a través de México y que el tema será tratado.
Bueno, mira, sinceramente te digo, eso no es lo que me dice a mí la matemática que yo estudié, ¿no? Es decir, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, como dice la canción, 6 y 2 son 8 y 8 son 16. Es decir, la ley de ajuste cubano siempre ha existido. Entonces, un incremento del tráfico de cubanos a través de la frontera mexicana no obedece a la ley de ajuste cubano porque la ley siempre ha existido. Lo que es nuevo es el incremento. ¿Y por qué es nuevo el incremento? Por el decreto pie seco, pie mojado. Es decir, los cubanos ahora ya no tienen una garantía exacta de que salir al mar representa llegar a los Estados Unidos. Nunca la ha habido, ¿no? Solamente uno de cada cuatro llega, pero como sabemos, si son interceptados en alta mar por guardacostas, pues son devueltos a Cuba. Y eso es lo que ha hecho la búsqueda de rutas terrestres. Otro cambio que sí ha habido, y repito, la ley de ajuste cubano siempre ha existido, pero los factores nuevos son estos: decreto pie seco, pie mojado, la aparición de mafias de tráfico humano que operan desde Cuba, porque perfectamente se sabe que no se puede traficar con personas en Cuba si por lo menos no tiene la vista gorda de las autoridades. Estos son elementos nuevos que han incrementado las rutas terrestres en vez de las rutas marítimas. Eso es lo que ha cambiado en la ecuación cubana.
Bueno, ya que tú empezaste sumando, porque nunca podemos olvidar que tú eres economista, quizás ahora sí vamos a necesitar tu ayuda y un cálculo serio económico, porque esto es para beneficio de nuestra audiencia en Cuba. Resulta ser, mi querido Omar López Montenegro, que en el día de hoy, pues, Habana Tour, en conjunción con la agencia TTC, que es una agencia de viajes del Caribe, pues han anunciado un paquete turístico, Omar López Montenegro, para los cubanos de la isla. Lo mejor de Italia. 9 días con 8 noches de gira por el país europeo. Se trata de esta oferta conjunta, como hablamos, Habana Tour, Blue Panorama Airlines de Italia y Blue Vacation, informó esta agencia TTC. El viaje incluye, para los cubanos que quieran y puedan asistir, Milán, Venecia, Florencia, Roma. Lo único que no emite el comunicado es el costo. Pero, que tú lo sabes, al igual que yo, desde acá a Occidente podemos buscar el equivalente. La gran pregunta, Omar López Montenegro, ¿para qué cubano cuando un cubano promedio gana 20 CUC al mes?
Bueno, imagínate, esto no es un asunto de matemática, ¿eh? Esto es más bien una cosa de física cuántica o algo así, ¿no? Para llegar a ese cálculo, ¿no? Tal vez 30 años de su vida sin comer, si puede resistir 30 años sin comer y sin tomar nada, pues tal vez llegue con el dinero para un paquete turístico de este tipo. Esta noticia se venía hablando desde hace tiempo, ahora ha cobrado forma porque la han anunciado oficialmente. Y recuerdo que al principio se hablaba de la cantidad de dinero, que era una cantidad, una cifra astronómica, ¿no? Esto entra en el campo de lo irreal, esto entra dentro del campo de lo que está haciendo el régimen de aparentar que hay aperturas, pero de hecho no lo son porque son inalcanzables para el cubano. Es como dejar a los cubanos entrar en los hoteles si de todas maneras no se pueden hospedar en una habitación porque no tienen dinero. Si de todas maneras para tomarse una cerveza tal vez le cuesta el salario de una semana, con buena suerte los que ganan bien.
Bueno, pero Omar, tampoco debemos ser así. Quizás porque en el capitalismo se hace negocio porque hay clientela. Quizás hay una parte de clientela que hay en la realidad cubana, los hijos de papá, de la nomenclatura. Es posible que tenga algunos comensales dentro de la isla.
Ah, bueno, seguro que los va a haber, un mercado reducido, o también otra modalidad que se ponga, pues, las novias, esposas, o novios, esposos de gente que está en el exterior, que entonces paga por estos viajes, una luna de miel romántica, para alguna gente que está en el negocio de la carne en Cuba, pues bueno, te casas con alguien en vez de pasar la luna de miel en Cuba, en La Habana, en Varadero, pues te vas a Venecia.
Qué bien.
Sí, Venecia sin ti, como dice la canción de Charles Aznavour, no contigo.
Gracias, Omar. Vámonos a una pausa informativa. De regreso, desde Cienfuegos, la perla del sur, el periodista independiente Alejandro Turvalladares.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 8 de la noche medirán sus fuerzas Detroit y Kansas City, que ocupan los dos primeros lugares de la división central de la Liga Americana.
Los Reales pondrán la esféride en manos del derecho James Shields, quien presenta récord de 13 victorias y 7 derrotas con 3.23 carreras limpias por juego y 156 abanicados.
Por su parte, los Tigres responderán con Rick Portello, con 15 triunfos y 10 reveses, 3.30 carreras limpias por juego y 110 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este miércoles a las 7 y 8 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio este lunes 8 de septiembre, Día de la Caridad del Cobre. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en comunicación en Cienfuegos con el destacado periodista independiente Alejandro Turvalladares. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a Omar, que estén bien hoy.
Bueno, pues 8 de septiembre, Día de la Cachita, la Virgen de la Caridad del Cobre. Desde el punto de vista, lo que significa la fecha, Alejandro, ¿qué actividades desarrollarán ahí en la Perla del Sur, la diócesis de Cienfuegos? ¿Cuáles son las actividades que tienen programadas para este día de hoy, esta fecha tan importante para todos los católicos cubanos?
Sí, mira, de forma temprana, varias iglesias de acá de la localidad han celebrado misa en recordación de la Virgen. Hoy a las 7, pasado meridiano, pues dará comienzo una procesión que trasladará a la Virgen desde la iglesia Patrocinio, ubicada en la avenida 60, entre 39 y 41, hasta la Catedral de Cienfuegos, que se ubica en las inmediaciones del Parque Martí, en la esquina que enlaza la avenida 56 con la calle 29. Una vez allí, el obispo de Cienfuegos, Monseñor Domingo Oropesa, dará una misa. Este es el plato fuerte de la festividad que tendrá lugar hoy.
Alejandro, ¿cómo ha estado, digamos, la presencia policial a veces en días como este, el día de San Lázaro, pues también hay cierto despliegue? ¿Cómo ha estado la situación en ese sentido? ¿Más tranquila que de costumbre o siguiendo los patrones acostumbrados?
No, siguiendo los patrones. Es decir, siempre hay la presencia de elementos de la seguridad del Estado, vestido de civil, que se mezclan con la multitud, previendo que vaya a suceder algún tipo de evento que ellos no puedan controlar, y siempre se comportan de esa manera.
Alejandro, hablando un poco del sincretismo religioso cubano, esta es una fecha que de acuerdo a lo que tú pienses, a lo que tú creas, pues cada uno le da su propia interpretación a la Virgen, pero indudablemente es una de las fechas del calendario religioso más populares en Cuba. ¿Cómo calificarías tú el respaldo popular a un día como hoy ahí en Cienfuegos?
Sí, es masivo. Y déjame decirte que de hace alrededor de 5 años a la fecha, se viene autorizando por parte del gobierno las procesiones. Usaban hasta hace 5 años atrás, prácticamente estaban prohibidas, no se permitían. Hoy ha habido cierto relajamiento en ese sentido y las procesiones cada vez son más, cuentan con mayor masividad asisten personas no solo católicos, sino incluso de otras denominaciones, de otras religiones, que de alguna manera tienen un vínculo con la imagen de la Virgen, y bueno, van allí a profesar su adoración, su respeto.
Alejandro, en su mensaje con motivo del Día de la Caridad, el Santo Padre, el Papa Francisco, pues envió un mensaje en el cual, entre las tantas frases, sabes que siempre en estos mensajes se recogen algunas frases, pero una que ha llamado mucho la atención y se ha estado repitiendo en las redes sociales, que dice: la victoria es de aquellos que se levantan una y otra vez sin desanimarse. ¿Hasta qué punto se conoce este mensaje en Cuba, y hasta qué punto la gente capta el sentido de frases como esta?
Bueno, usualmente este tipo de mensaje es conocido con posterioridad, es decir, nunca en tiempo real. Generalmente se llega a la mayor cantidad de personas un tiempo después. Y yo imagino que durante la misa que dará hoy el obispo, pues probablemente haga alusión a las palabras del Papa.
Bueno, sumado a esta importante procesión, 8 de septiembre, Día de la Caridad del Cobre, hay un reporte tuyo publicado en el portal Cubanet del pasado fin de semana, interesante, que en términos de sociedad civil se creó otro grupo independiente en reclamo de los derechos de la comunidad LGTB en Cuba, específicamente en Cienfuegos. Lo interesante de este grupo es que aparentemente pues tienen sus riendas de una manera independiente del CNC. Cuéntanos de qué se trata, Alejandro.
Sí, el grupo se denomina la Fundación Cubana por los Derechos de las Lesbianas, los Gays, los Bisexuales y los Transexuales. Y fue creado en el mes de mayo. Acaban de realizar prácticamente dos actividades de calle, una el 30 de agosto, la otra el 1 de septiembre, durante la cual, bueno, distribuyeron entre la población boletines, panfletos, que de alguna manera contribuyen a la educación para la prevención de enfermedades como el VIH. También están tratando de dar material que lleve información sobre el tema este tan agudo, tan sensible como es el de la violencia a la mujer. Y también estos documentos que están entregando lleva un mensaje a favor de los derechos humanos y de los derechos sexuales de las personas. Está presidido por un estudiante de medicina, Nelson Gandulla Díaz, y bueno, hay cerca de una decena de activistas que están integrando este grupo. Cuando él me refería, que a pesar de ser un grupo pequeño, están dadas todas las cosas para crecer en un tiempo relativamente breve, crecer y poder potenciar la labor que están haciendo en estos momentos.
¿Cuál ha sido, Alejandro, la actitud de las autoridades ante este grupo? Porque sabemos que este es un tema bien sensible para el régimen, teniendo en cuenta que Mariela Castro pues quiere acaparar la defensa de la comunidad LGBT en Cuba. ¿Cuál ha sido la reacción?
Bueno, hasta el momento no han sufrido represión. Nelson proviene precisamente del CNC, de cuando él vio las manipulaciones, los propósitos ocultos que tiene este grupo, pues decidió separarse de él, su preocupación. Pero hay que ser, siendo sincero, él me refiere de que no han sufrido hasta el momento ningún tipo de acto represivo.
En ese sentido, hay oficinas, me imagino, Alejandro, del CNSX ahí en Cienfuegos. Si es que las hay, ¿cómo tú ves la perspectiva? Cuando se crea este grupo independiente, pienso yo, y que han tenido cierta aceptación la labor que hacen, pienso que es porque la labor, a pesar de que tanto cacareo hasta ahora del CNC, no es suficiente. No sé cómo pudieras abundarme en cuanto a esto.
Sí, hay muchas quejas referentes a la proyección del CNSX, porque, entre otras cosas, un grupo de aspiraciones que tienen este grupo, de este segmento de la población, pues no han sido satisfechas, es decir, han servido más bien de vitrina política hacia el exterior para dar crear la percepción de que dentro del país, bueno, se están liberalizando estos espacios, que se están permitiendo ciertas libertades, cuando aspectos esenciales o medulares dentro de los que tienen las lesbianas, no están siendo escuchados, no están siendo de alguna manera satisfechos.
Alejandro, otro patrón que se ve siempre, una persona entra en contradicción con una organización oficialista y pues se van y fundan otra organización independiente. Hay otras organizaciones de defensa de los derechos LGBT en Cuba que también no son parte del CNSX. ¿Por qué tú crees que se genera este fenómeno y, por ejemplo, estas personas, en vez de trabajar con otras organizaciones, pues prefieren fundar la suya?
Bueno, yo creo que primero se debe a la falta de comunicación. Es decir, hay poca información al respecto. Quizás porque desde la perspectiva provincial pues haya una visión distinta que pueda quizás en la capital del país, donde sabe que, vamos a decir, que hay comportamientos más liberales que en provincias, donde son más conservadores. No sé, en definitiva, lo que sí tengo entendido es que, por ejemplo, ya este grupo ha colaborado, ha participado en eventos de asociaciones similares que hay en la capital del país. Es decir, que aunque mantienen un sello independiente, de alguna manera interactúan de manera conjunta.
En el tema, Alejandro Cienfueguero, específicamente de la comunidad LGBT, ¿cuáles son, tú dirías, los puntos fuertes de los reclamos hoy, sumado a lo que ya conocemos, que si no eres revolucionario, pues no eres bien visto en el CNC? Pero ¿cuáles son los problemas fundamentales que tienen estos grupos de gays ahí en Cienfuegos? Me refiero casos de VIH-SIDA, el tema de la promiscuidad. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuáles son los principales problemas ahí en Cienfuegos?
Bueno, mira, ellos han logrado ciertamente algunos espacios, como por ejemplo ciertas zonas de tolerancia que se han creado acá en la provincia y donde, bueno, ellos tienen presencia. No obstante a ello, todavía quedan aspectos por satisfacer, por ejemplo, el hecho de que son marginados en instituciones culturales. Es una queja vieja de estos ciudadanos, que dicen que no se les reconoce sus derechos a tener presencia o a comportarse como ciudadanos normales dentro de estas instituciones, que los margina o los discrimina. Este es un tema fundamental. El otro es, bien pedidos que son universales, como es el derecho al matrimonio, el derecho a poder distribuir de forma no dirigida la a otros sectores de la población. Acá todo, alguna manera, hay que seguir con los productos del oficialismo, de la CNC, que sabemos representa a los intereses del Estado, y bueno, ellos no están de acuerdo con ello. Porque también, aparte de ello, por ejemplo, otro de los reclamos es que en algún momento el gobierno pida perdón por la represión que ha pasado, algo que parece que hasta el momento el gobierno no está dispuesto a hacer.
Gracias, Alejandro. Te estamos perdiendo. Perdemos la comunicación. De todas maneras, el agradecimiento a Alejandro Turballadar, el periodista independiente desde Cienfuegos, la perla del sur. Y ya como todos los días a esta hora, dando la bienvenida aquí en nuestro espacio a nuestra colega Lisandra Díaz Omar, ya preocupado si ibas a venir o no. Buenas tardes, ¿y qué tal de fin de semana?
Buenas tardes, muy bien, y para nada, porque esa preocupación no es infundada.
Bueno, uno se preocupa por los compañeros de trabajo, Tomás.
Bueno, la verdad es que yo quisiera que el fin de semana fuera un poquito más largo, pero bueno, no se puede, no se puede.
¿Vamos a trabajar en eso o disminuir la jornada semanal laboral?
Una de dos, cualquiera, de dos. O las dos.
Cuenten conmigo para firmar esa petición. Amigos, como siempre, traigo mis recomendaciones para que entren a nuestra página web martinoticias.com. Recuerden que ahí están juntas todo lo que tiene para ofrecer nuestras tres plataformas. Y comienzo con una nota que ha resultado entre las más visitadas desde ayer incluso, y es que el Día de la Virgen de la Caridad se la ha celebrado como solemnidad. Y esto es más que un adjetivo y tiene que ver con una clasificación, con una definición de las fiestas católicas. Y en este caso, pues las solemnidades se inician en las primeras vísperas del día anterior. También va a tener sus propias lecturas en el leccionario dominical y sus misas poseen oraciones propias para cada una de ellas. Digamos que esta es la parte más oficial. Y también, por supuesto, me encanta y quiero que ustedes ustedes pues entren a nuestra página, también las disfruten ustedes, las palabras de el presidente de la Conferencia Episcopal de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, sobre todo lo que se está estrenando, lo que están estrenando los cubanos en este Día de la Virgen.
No, me gustaría saber incluso esta clasificación de solemnidad, cómo esto mejora o beneficia a los feligreses. Exacto. En sí. Eso sería interesante.
Bueno, ya que ya lo mencionas, me gustaría compartir entonces las palabras de Monseñor Dionisio García. Dice, estrenamos celebrar a la Virgen Patrona de Cuba como solemnidad. Estrenamos textos litúrgicos y de la Palabra de Dios para las misas del próximo día 8. Estrenamos el primer mensaje de un Papa en toda la historia dirigido a todos nosotros por la Virgencita de la Caridad. Y hace unos días que se ha estrenado la presencia de una imagen de la Virgen en los jardines vaticanos. Me parece que son todas razones para celebrar, sobre todo en las personas que creen en la Virgen de la Caridad. Y bueno, la invitación para que usted entre a nuestra página y busque más. Esto me ha dado también por lo bueno que tiene una noticia de este tipo es que uno pues le surgen un montón de dudas y entonces sigues navegando por la internet, sigues tratando de averiguar cómo funciona y yo pensé, vaya, yo tenía conocimiento, digamos, de la Virgen de Guadalupe, además de la Caridad, la de Fátima, la de Lourdes, pero es que hay vírgenes, o sea, manifestaciones de la Virgen María en todos los países, claro. Pero hasta algunos que ustedes ni se imaginarán. Los dejo entonces con esa duda y sigo con otra de las historias que quiero recomendarles. Día de columnas, como siempre en nuestra página, van a encontrar la del colega y escritor Orlando González Esteva. Se titula Anoche en tu cama éramos cinco. Y con ese título, ¿quién duda que haya llegado a las claro. primeras posiciones de nuestra página?
Me parece que escala posiciones con eso, esa sugerencia.
Ese título y su excelente pro. Como siempre, otra de las historias que quiero recomendar es la columna de Juan Juan Almeida. En esta ocasión se titula Las empresas cubanas a la bolsa de Hong Kong.
Interesante.
Y nos responde también la pregunta, así que le imagino a investigar, le invito a leer la nota e investigar más sobre este tema, que es solamente la punta del iceberg. Yo creo que aquí hay muchísimo más y ojalá lo sepamos en el menor tiempo posible.
¿Qué más tenemos?
Deportes. Como siempre, en nuestra página dedicada a gran parte a los deportes, en este caso a la actuación de José Abreu a un paso de las 100 carreras impulsadas.
Indudablemente que Pito Abreu ha sido una sensación en esta campaña de novato con los Medias Blancas.
Sinceramente, yo creo que mucho más incluso de lo que se esperaba, a pesar del dinero que se invirtió.
Como no. Gracias, Lisandra. Te esperamos mañana nuevamente, como todos los días aquí en nuestro espacio. El agradecimiento, como siempre, extensivo a nuestro colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juan Pendaz. Y la producción, como siempre, a cargo de Ofelita Oviedo. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes, Tomás Cardoso, invitándolo, Dios mediante, mañana martes, como siempre, a las 3 aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.